al Freak Show, un programa en el que te trataré de entretener al máximo con entrevistas, encuestas y hablaremos de lo que pasa en la vida cotidiana de todos nosotros. Así que siéntate, relájate y escucha este programa creado solo para tus oídos. Así que aquí empieza el Freak Show. ¿Con quién? Conmigo, con Carlos. Bueno, ¿cómo están todos los seguidores aquí del blog de 4? El blog que se llama 4lapelícula.blogspot.com. El día de hoy le ha tocado la primera entrevista a Gonzalo Torres, uno de los actores y parte del elenco de la gran película que está por estrenarse el 15 de octubre. Así que le damos una bienvenida a Gonzalo.
Aplausos de a uno, gracias.
A uno, pero ya los efectos especiales que ya tú me enseñaste ya anteriormente, ya los colocaré.
Correcto.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, bien, gracias por la conexión, así tipo Skype.
Oh, sí. ¿Qué tal, cómo estás? Después de tiempo que te vuelvo a escuchar, tu voz.
Sí, pues, exactamente. Ahí, bacán. Con bastante cosas que hacer y siempre yendo de un lado para otro.
Sí, ya estuve viendo que acabas de terminar hace poco lo que fue la pulga en la oreja, ¿verdad?
Sí, hace poco acabamos de terminar esta temporada de La Pulga en la Oreja, una temporada exitosísima en el auditorio del Colegio San Agustín. Estuvo realmente repleta, un elenco, creo que pocas veces se ha visto un elenco así y un montaje como ese. Realmente estuvo bien simpático.
Sí, lamentablemente me la perdí, a pesar de todos mis intentos de mandar mi gente a que grabe, no logré.
Bueno, es para que, justamente para evitarte.
Bueno, sabemos que estás acá para lo que es la entrevista para el blog de 4, así que vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que va de parte mía, antes que empecemos con las preguntas del público, es ¿qué es lo que la historia, cuando te entregan el libreto sobre tu personaje, qué fue lo primero que pensaste?
Bueno, primero pensé que se habían equivocado en escogerme a mí. Y luego dije, pucha, qué suerte que se hayan equivocado, ¿no? Porque en verdad creo que lo que busca un actor de comedia, digamos, como en mi caso, yo no sé, siempre es ampliar su registro, ¿no? Y este personaje me cayó como anillo al dedo porque es lo más restringido en sus acciones y en sus emociones. Es totalmente lo contrario a lo que he hecho como clown, porque el clown es exagerado, es completamente gestual, y más bien este personaje es totalmente apagado, poco gestual, más bien metido hacia adentro, incapaz de comunicarse. Y entonces eso me pareció un reto, ¿no? Y definitivamente, bueno, eso ya lo habíamos hablado un poco con Bruno, que es el director de esa parte de la película, que es la número 2, porque la película está estructurada en 4, ¿no?
En 4
episodios. Pero va de 4, 3, 2, 1, ¿no? Y es la número 2, la de Bruno, pero en orden es la número 3.
O sea, de que Bruno Ascenso es el que dirige lo que es ese episodio. Que eres.
Sí, Bruno fue el que dirigió ese episodio o ese corto. Y Bruno tenía las cosas clarísimas, ¿no? Y me dio unas extraordinarias indicaciones para el personaje, no solamente previo al rodaje, sino también durante el rodaje, y eso es bacán, porque en verdad creo que un actor siempre conoce mucho más el proceso de un actor que un director o alguien ajeno a la chamba del actor. Uh-huh. Y en eso tenía un apoyo bacán, y en descubrir también a Bruno Ascenso como alguien que a su corta edad tiene las cosas claras y además que tiene un futuro, yo creo que bastante auspicioso.
Qué bueno. Ahora, mucha gente había estado leyendo en el Twitter del blog de la película de que muchos creían que Bruno dirigió su propia, donde él aparece en la propia escena. Es en la parte donde a él supuestamente le toca actuar, mucha gente creía que él fue el que actuó.
No, y mayor mérito para Bruno en realidad, porque eso lo dirigió Christian de todas maneras, pero mayor mérito para Bruno porque durante el mismo rodaje, él no solamente ha tenido que pensar en la dirección de su parte, sino también pensar en la construcción de su personaje, ¿no? Entonces, mayor mérito para Bruno.
Ahora, bueno, te voy a hacer ahora la primera pregunta que viene del tuitero Mac Zorro. Y la pregunta dice, quiere que te pregunte si prefieres hacer comedia o drama y por qué.
Ahorita, yo creo que es una cosa variable. Ahorita me gustaría hacer drama. Eso es lo que me gustaría, ahorita. Mañana no sé, pero ahorita lo que me gustaría es hacer drama porque es un reto para mí. La comedia ya, mal que bien, la manejo un poco. Pero el drama es lo que me importa hacer ahorita.
Ahora, bueno, en lo personal yo creo de que cuando, así como a mí me enseñaron de que cuando un guionista sabe hacer una comedia que de verdad logre hacer reír al público, pues en drama, como quien dice, se pasean. Ahora, yo he visto muchos actores, como por ejemplo a Robin Williams, cómico hasta decir basta. Jim Carrey, cómico hasta decir basta. Y de repente les dan un papel de drama y el personaje que hacen lo sientes tan bien hecho de que uno dice, wow, la gente de comedia cuando les dan drama lo hacen tan bien. Y es la crítica que, a pesar de que solamente se ha visto el avance, el trailer de la película, mucha gente ha comentado de que ese pedacito que aparece tuyo, me parece con Gisela Ponce en tus brazos, lo sienten que es bien, bien dramático y de que creen de que deberías tener más papeles ahora, dramas, ¿no? Pero volviendo a tomar ese tema, la pregunta también de Max Zorro.
Qué loco lo que dice, porque ya me lo ha dicho otras personas, ¿no? Y en verdad es una partecita, ¿no? Yo habría que ver todo, ni siquiera he visto yo toda la película, o sea que habría que ver toda la secuencia en todo caso, pero sí, es alucinante, ¿no? Esa parte parece que ha quedado tan bien que hasta en el trailer ha salido, ¿no?
Claro, y creo que cogieron la escena exacta donde creo, no sé, bueno, como tú dices, tampoco has visto la película, pero no se sabe qué otras escenas de dramas tengas, pero parece que hasta el momento, en lo personal de todo el tráiler, las dos escenas de drama que más me chocaron fue cuando tú cargas a Gisela y cuando Gisela se está tocando como que las muñecas. Yo capté como que esas eran como que las más dramáticas, ¿no? Pero bueno, tocando otra vez esta pregunta que todavía falta de Max Zorro, él continúa con su pregunta de ¿con cuál de las plataformas te gusta más trabajar? ¿Cine, televisión o teatro?
Esa es una pregunta complicada, porque cada medio tiene sus propias ventajas y desventajas. Me gusta trabajar en las tres. Y en su momento, ¿no? Me gusta el reto que puede aportar. Más bien, ahí está. La respuesta yo creo que sería, no me gustaría quedarme en un solo medio. A mí, mi carácter, mi personalidad, me demanda estar en cosas nuevas. Y estaría yo feliz también en el cine, y después haría hacer teatro, y después televisión, y eso es lo que me porque me muevo, es como ir cambiando de ambiente en cada momento, ¿no? Creo que esa es una oportunidad también que un actor tiene para poder, ¿no?, ejercitarse, mostrar su oficio, ¿no?
Ajá. Bueno, Lo bueno de un actor es de que un actor en ese sentido puede ser un poco multifacético, de manera de que no se pueda quedar estancado en algo, sino que en tu caso puedan experimentar, que estás experimentando con más, porque veo de que tu carrera en televisión es de varios años, pero la de cine como que recién estás empezando, o ya tienes un par de años con esto del cine.
No, recién estoy empezando. Lo primero que hice fue la voz de un pequeño personaje en Piratas del Callao, una película animada. Luego mi siguiente papel más o menos protagónico fue Un Cuerpo Desnudo, y ahora es mi segunda película, ¿no? Cuatro, que me parece bacán, además, porque tiene mejores auspicios que otras películas que se han estrenado recientemente, me parece, no sé, también puedo equivocar.
Y dime, ¿en cuánto tiempo grabaron la parte donde tú actúas?
¿En cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Una semana en los interiores? ¿Cuatro o cinco días en los interiores? Y el otro que se grabó en Express, en un día.
En un día. O sea que fue algo fugaz.
Sí, fugaz.
Dime, que es la primera vez que trabajas, en la obra esa de teatro de la Pulga en la Oreja, trabajas con Gisela Ponce de León, pero en la película es un poco más allegado el trabajo, ¿no?
En la película, sí, bueno, yo hago de su padre, ¿no? En realidad, es la primera vez en verdad que hago de padre, también es... un poco, digamos, ya uno va tomando conciencia de su edad y de qué personaje ya puede ir interpretando. Y eso que a Gisela, bueno, podría sí no ser su padre, pero, a ver, Gisela tiene más o menos como 24, 25 años, tendría que haberla yo engendrado a los 16 años, 15 años.
O sea, tal vez se pudo.
Tal vez podías.
Prematuro. Pero dime, ¿qué tal fue trabajar con Gisela?
Con Gisela lo máximo. Gisela es una de las mejores actrices de su generación.
De
¿no?
su generación.
Tiene para rato. Yo creo que es espectacular. Y ella misma ni se da cuenta, yo creo. Y es a mí me encanta su trabajo y su energía.
Dime, cuando grabaron tu parte, ¿qué crees que fue lo más difícil que tuviste que hacer al realizar este personaje?
Lo más difícil creo que es la interiorización de este personaje. Es decir, el personaje, yo y Bruno y yo lo conseguimos con una parquedad y una incapacidad de comunicación impresionante, ¿no? Y cómo mostrar eso es bien difícil, ¿no? Y para mí, que yo estoy acostumbrado más bien a hacer personajes expansivos, grandes, bastante que se mueven bastante, que son acelerados, etc. El reto de más bien de la restricción, de ponerle un cinturón, una camisa de fuerza, una medida casi zen al personaje, eso era hacer lo mínimo indispensable.
Ajá.
Eso era lo complicado, ¿no?
Okay. Ahora la otra pregunta, acá estoy revisando que me están llegando los mensajes y hay una tuitera, déjame ver el mensaje de la tuitera que muchos están siguiendo y bueno, acá dice Finangélica, nos envía la pregunta y dice, yo tengo una pregunta clásica, ¿por qué no va a estar en el estreno?
Ajá, ¿por qué no voy a estar en el estreno? Porque me voy de viaje, ¿sí? Tan simple y sencillo como eso, nada más.
Ah, qué pena, te van a extrañar en el estreno.
Me van a extrañar el estreno, pero creo que hay una función previa antes, o sea que originalmente la voy a terminar viendo.
Bueno, de hecho que la tienes que ver apenas regreses.
No, pero creo que antes la voy a ver, me parece. Una función especial y creo que ahí sí. Pero para el estreno sí no voy a estar.
Oh, ya, bueno, entonces ya respondieron a Finangélica. Y otra pregunta que ella misma tiene es, dice, pregúntale a Gonzalo cuándo va a hacer su próxima película.
Cuando me convoque.
Entonces habrá que mandar tu cherry, ya saben.
Que lo pronto.
Entonces ya saben, todos los productores que estén escuchando esto, estás disponible ahora.
Estoy disponible para cualquier... productor y director, pero sobre todo, si me estás escuchando, Tim Burton, Oliver Stone, cualquiera de ustedes dos, pueden, mi agenda está totalmente abierta.
Abierta para ellos.
Pueden llamarme cuando quieran, ahí les va mi teléfono.
Mejor manda tu Twitter, porque el teléfono te van a llamar demasiado. Bueno, la siguiente pregunta va a ser la primera pregunta, pero va a ser una pregunta en vivo. Es un seguidor tuyo que quiere hacerte la pregunta, así que vamos a llamarlo. La primera vez que estoy haciendo esto, así que...
Ah, un trío.
Un trío. Ok, entonces... Estamos llamando a Jericó, nombre interesante. Así que vamos a llamar a Jericó, que él te va a hacer la pregunta. Vamos a ver que nos conteste, está timbrando. Timbra. Para que te haga la primera pregunta en vivo. Jericó.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás? Bueno, ¿desde dónde estás respondiendo a la llamada? Ok, bueno, Jericó, te doy la sorpresa de que tengo a Gonzalo Torres en la otra línea, así que lo puedes saludar.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Jericó, ¿qué tal?
Mucho gusto.
Chimpún Callao.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, gracias, acá conectados por tres lados.
Por los tres, mismo triángulo.
Exacto.
Bueno, entonces... Claro, lo que hace la tecnología. Jericó, tú tienes una pregunta para Gonzalo. A ver, mándate.
Ahí tengo una preguntilla para Gonzalete. Principalmente el tema... ¿Te escucho?
Sí, suelta, digo.
Principalmente el tema de entrevista ahorita es por lo del 4 y todo esto. Para ti, más o menos, para ti como actor, ¿tú qué crees? ¿Qué ha cambiado lo del cine, el cine anterior que se hacía en Perú y lo de ahora que se está haciendo? ¿Crees que ha mejorado de cierta forma?
Mira, yo no sé si ha mejorado o no, pero lo que sí, en comparación con el cine que se hacía antiguamente, era una a las 500. Yo creo que se hacía una o dos películas, si era mucho al año. Y había, creo que, periodos que había, no sé, una película cada 2 años, 3 años. Entonces, quizás también la gente tenía, había más posibilidades de hacer, trabajar un proyecto, madurarlo por mucho tiempo y ahí, pero eso tampoco asegura nada, ¿no? Ahora se hace, por ejemplo, este año creo que 3 películas, 4 películas este año, pero ahora es algo sólido. Como hace un poco una calidad. Pero de hecho, yo sí creo que el arte de hacer películas es como el ejercicio. Hay que hacer películas para desarrollar una mano, ¿no? La mano y el ojo de no solamente del director, sino también del público. Y sí, pues al principio saldrán algunas películas fallidas. Pero es lo que tenemos ahorita, ¿no? Y es que hay que apoyar nuestro cine, ¿no?
Claro, de hecho, una película peruana puede también de una forma a otra, a la que vaya saliendo a continuación.
Sí.
Te escucho.
No, sí, definitivamente. O sea, lo queramos o no, o sea, cada película de alguna forma también apoya a la otra, ¿no? suceda como lo que está sucediendo un poco con el teatro ahora en peruano. O sea, hay un montón de propuestas de teatro y salas de teatro, y la gente está respondiendo mucho más que antes, ¿no? Y eso es porque está haciendo cosas de calidad, y la gente agradece cuando hay algo de calidad.
Claro, eso era algo que no se veía anteriormente en el caso del teatro. El público peruano está tomando mucho más interés al arte que en sí el teatro.
Exactamente.
Es una parte que favorece en todo caso.
Exacto, sí, y al cine también.
Claro, de hecho, pero en el caso del teatro he estado viendo particularmente que ha mejorado mucho más que apoyar a un cine nacional.
Por supuesto,
sí, tienes razón.
Yo creo que en realidad el kit del asunto no es solamente el decir apoyen al cine nacional, sino que la gente tenga la conciencia de que mañana más tarde, si es que no estamos con nuestras cosas, como nuestra gastronomía, que ya también, etcétera, si no estamos con lo nuestro, mañana vamos a pagar pato, ¿no? El cine es una ventana de nuestro país hacia el mundo también, y eso creo que hay que contarlo y decirlo de alguna forma. ¿Por qué la gastronomía tiene ese éxito? Porque tiene un apoyo de todas partes, ¿no? Y eso es lo que le falta al cine, un mayor apoyo de todos lados.
Empezando por el Estado también un poco.
Exacto.
Bueno, ya nos metemos con el Estado, no nos vengan a vetar.
No vayan a demandar.
Jericó, dime, ¿cuál ha sido lo último que has visto de Gonzalo?
La Pulga en la Oreja, el Colegio San Agustín, el Teatro del Colegio San Agustín. Muy buena, por cierto.
Buena, gracias.
Qué pena, y yo no la vi.
Qué pena. ¿Por qué no te viniste después, Carlos? Te perdiste, ¿sí o no, Gonzalo?
Se la perdió, pero ya le voy a prestar el video.
De hecho, me tiene que pasar.
A ver un video.
Claro.
No te preocupes, sí, que yo no la voy a filtrar.
No la vas a piratear.
Filtra, a lo mejor.
Bueno, Jerico, ¿alguna otra pregunta?
Sí, una última pregunta. Y en este caso del cine nacional, un tema que por el Twitter, no sé si te diste cuenta, Gonzalo, hubo una especie de preguntas por ahí con Jason Day, por lo que si es bueno comprar piratería nacional o no, y por qué no comprar piratería nacional y por qué sí comprar piratería extranjera. ¿Qué opinas sobre eso?
Definitivamente yo creo que es un tema complicado. O sea, si lo ves así de manera teórica, la piratería de por sí está mal, ¿no? O sea, yo sí estoy de acuerdo que lo que tiene que arreglarse no es el tema de la piratería, tiene que arreglarse es el tema de las estrategias de venta de las empresas al público, ¿no? ¿Cómo es que pueden llegar a estas empresas y a el sistema del clásico? Me parece que ya se está convirtiendo en obsoleto, ¿no? La gente está buscando otras formas a través de otros medios virtuales en poder conseguir eso, ¿no? Ahora, las empresas y la industria con influencia tiene que ser más inteligente. Y a eso supongo que va a llegar. Yo creo que estamos en una etapa de transición. Y creo que sí. Quien no ha comprado piratería, que deben ser unos pocos, que levante la mano, pero bueno, los hay. Pero yo sí he comprado, y he comprado también porque no era algo que no se conseguía y no se consigue así fácilmente, ¿no? Y te aseguro que eso beneficia también a la industria, porque finalmente, bueno, pues así conocí a X o Y actor, y entonces ya soy fan de tal actor, y entonces me voy a ver su película. Y se ha hecho más conocido porque yo he comprado sus películas de piratas. Si no, ni siquiera lo hubiera conocido. Y eso puede pasar con algunas otras películas piratas para el cine nacional. No me parece honesto, porque primero, acá el cine es pobre. No es claro comparable con un cine hollywoodense. Y eso es quitarle el poquísimo margen que pudiera tener. Las películas de afuera que tienen unos márgenes increíbles y unos impuestos increíbles. Pero acá sí me parece que sí es un poquito deshonesto. Yo no lo haría, allá se lo dejo a ver quien lo quiera hacer, pero no lo haría yo.
Claro, de hecho, porque la piratería va a afectar un poco al cine hollywoodense, pero al cine nacional sí que la afecta más.
Exactamente.
Lo derrumba prácticamente. Bueno, Jerico, gracias por haber hecho tu pregunta en vivo, que eres un fiel seguidor del Twitter de la película, del blog, y de que sé que has ayudado también en otras cosas de otras películas nacionales. Y bueno, te doy un par de segundos para que te despidas de Gonzalo.
Ok, Gonzalo, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por las preguntas.
Gracias también a ti, un gusto, y a ver si nos encontramos en el Twitter o cara a cara también.
Ok, así será entonces.
Ok, pues gracias.
Y muchos éxitos.
Gracias, Jerico, ya estamos en contacto, cuídate.
Ok, Carlos, hasta luego.
Ok, esa fue la llamada de un seguidor tuyo. Bueno, algo controversial ese tema de siempre de la piratería, ¿no? Pero dime ahora, saltando un poco ese tema, ¿cómo fue los directores fueron cuatro, pero ¿cómo fue más o menos el orden de la grabación? ¿Quién grabó primero? ¿Quién fue la última persona en grabar?
Nosotros creo que fuimos los últimos en grabar, pero me parece que primero fue Frank Pérez Garza, me parece que fue el primero, no estoy seguro de eso, debería preguntarle a él, pero sí recuerdo que grabamos los exteriores primero.
Ajá.
Porque todos los exteriores de la película tenía que hacer todos primero, un tema de logística, entonces grabamos nosotros nuestra parte en exterior, y ahí 2 semanas después grabamos el interior, aunque fue todo en una casa.
Tú dices que has estado en pocas películas, pero ¿cuál podría sacar que ha sido tu la experiencia en esta película? ¿Qué fue lo que más vas a guardar en ti de esta película?
Nada, creo que no sé si descubierto o al haber confirmado en realidad que el talento de Bruno Ascenso, ¿no? Me encantó haber trabajado con Bruno como director, que tenía las cosas clarísimas, había hecho su chamba, súper responsable, súper empilado y también súper juicioso en sus indicaciones.
Qué bueno, que es bueno también ver, ¿no? Chicos jóvenes como él que tengan ese talento y que puedan empezar a surgir de manera de que se puedan empezar a ser conocidos. Y bueno, creo que ya las preguntas, a ver, déjame chequear última vez por las preguntas, creo que ya nos quedamos sin preguntas. Ah, me acaban de enviar algo por acá para hacerte la última pregunta, para ya no robarte el tiempo de sueño.
Ya, no te preocupes. Pero gracias, de todas maneras.
A ver, vamos a leer. ¿Qué dice acá? No, falsa alarma.
Falsa alarma.
Bueno, Gonzalo, nada, agradecerte por haberte dado este tiempo. Sé que te agarré como primera víctima de esta serie de entrevistas y esperemos de que si logran otros partes del elenco de actores y actrices que han estado en la película 4, que al escuchar esta entrevista también les incentive a que los podamos entrevistar para, porque la gente quiere saber un poco más de qué fue lo que pasó. Esperamos también tener aquí a los directores, pero nuevamente, Gonzalo, agradecerte por haberte dado ese tiempo y por haber podido responder esas preguntas que son de la película. Y que, bueno, y como siempre, ya sabes, cualquier cosa, para aquí estamos.
Bueno, gracias, Carlitos, y un saludo para ti, para la gente que lee tu blog y escucha tu entrevista. Espectacular, y nada, nos estamos tuiteando.
Ya pues, Gonzalo, entonces ya te mando ya dentro de poco el link para que lo puedas escuchar. Y nada, ya sabes, cualquier cosa, aquí estoy para lo que sea.
Alright.
Ok, entonces bye.
bye, gracias.
Ok, pues sí, que descanses y ya, mañana sigues en lo de la radio, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Oh, ya, pues entonces... Ya saben, gente, tienen que seguir escuchando a Gonzalo en, déjame acordarme, 107.9.
107.7.
Oh, 107.7, Planeta, ¿qué más?
Tu música en inglés.
Tu música en inglés, ok. Bueno, Gonzalo, pues un abrazo y buen viaje, al viaje que vayas a hacer.
Ya, gracias.
Ok, cuídate, nos vemos. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want you, won't you? I know you want me. With a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fat. That's what it is with the women down here. All the shit, they don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long.